Bienvenidos a Radio Molina, el podcast de las estrellas. Esta tarde estamos con la economista Nadia Calviño.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirme aquí y para mí es un placer dar esta entrevista.
El placer es nuestro, Nadia. Hoy todos queremos saber muchas cosas de ti.
Yo encantada de responder todas las preguntas que tengáis sobre mí.
Bueno, Nadia, para comenzar, dinos dónde eres.
Pues yo nací en La Coruña, pero a los 5 años vine a vivir a Madrid por el trabajo de mi padre.
¿Cuáles han sido tus estudios?
Cuando vine a Madrid empecé a estudiar en el colegio base de pequeña y siempre me llamó la atención la economía, por eso decidí dedicarme a ello. En 1991 me gradué en la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, en el 94, obtuve mi título de Técnica Comercial y Economista del Estado y, por último, en 2001, me gradué en Derecho en la UNED.
Quisiera felicitarte por tu gran trabajo salvarnos de la crisis del 2008. Cambiando del tema, ¿cómo te has hecho conocido a nivel internacional?
Recuerdo que en 2007 el primer reconocimiento que tuve fue un premio que me dio la revista Iberian Lawyer. Yo en esa época era directora general de competencia y este premio se da a las personas destacadas del sector público. Entonces, al recibirlo me sentí muy orgullosa de mí porque deduje que estaba haciendo un buen trabajo. Y otra cosa que también hice fue que después del COVID-19 la economía española se vio afectada y yo fui una de las personas que ayudó a estabilizar otra vez la economía mientras ejercía mi cargo como vicepresidenta del ministro de Economía.
¡Perfecto! Y ahora, ¿un momento de tu carrera que más te gustó?
El momento que más me gustó de mi carrera, pues yo creo que fue cuando volví a España en 2018 y me nombraron ministra de Economía y Empresa. Extrañaba mucho España y volver me gustó mucho.
¿Qué fue lo más duro de tu trabajo?
El momento más duro de mi carrera fue irme en 2006 a la Comisión Europea. Aunque fue una buena oportunidad para tener más buena experiencia laboral, se extrañaba España.
Vaya, parece que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Nadia, por asistir a esta entrevista. Te deseo suerte en el BEI, ojalá te vaya bien.
Bienvenidos a Radio Atómica, el programa de IES María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Ana Isabel Sánchez Cabezudo.
Anabel es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es responsable de calidad y laboratorio en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, también llamado CIEMAT.
Descubriremos los detalles más interesantes de la radiactividad, desde qué es hasta qué impacto tiene en el medio ambiente, pasando por sus aplicaciones. Prepárense para conocer qué es el CIEMAT y qué técnicas se utilizan para medir la radiación. ¡Comenzamos!
Buenos días, Anabel. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Muchas gracias por invitarme.
Vamos con la primera pregunta. Como acabamos de comentar, tú eres experta en radiactividad, pero ¿podrías decirnos qué es?
Bien, a ver, una definición corta sería que la radiactividad consiste en... Es un fenómeno que se da en ciertos elementos cuyos núcleos son inestables y lo que pasa es que esos núcleos se desintegran espontáneamente y pueden decaer en otros elementos que pueden ser estables o no. Y al desintegrarse lo que hacen es que producen una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. Básicamente es eso.
Bueno, pues ahora te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿estamos expuestos a la radiación en nuestra vida diaria? Y también, ¿cómo nos puede afectar?
Bien, pues por supuesto que estamos expuestos a radiaciones ionizantes en todo momento. Hay dos tipos de fuentes de radiaciones, pueden ser naturales o artificiales. Mayormente suelen ser naturales. Por ejemplo, el 80% de las radiaciones que recibimos son naturales. Pueden provenir de cualquier cosa, por ejemplo, de los rayos cósmicos, del Sol, del radón, que es un gas radiactivo que ahora se está estudiando mucho porque es la segunda causa de cáncer de pulmón, según la OMS, después del tabaquismo. Y por ejemplo, también por los alimentos. De hecho, nosotros somos radiactivos, porque estamos formados de carbono. Básicamente somos orgánicos, entonces tenemos carbono 14 en nuestro organismo. Y también, por ejemplo, de potasio 40, que lo ingerimos con los alimentos. Por ejemplo, los plátanos, que es lo típico. He leído que, por ejemplo, los nueces de Brasil son las más radiactivas de los frutos secos. O un kiwi también es radiactivo, la leche, el agua mineral, los mariscos. Es decir, tenemos un montón de alimentos que tienen radiactividad natural. Por lo tanto, los ingerimos y también somos radiactivos porque somos orgánicos y porque ingerimos compuestos que tienen radiactividad.
Bueno, y cambiando un poquito de tema, ¿podrías contarnos cómo es un día cualquiera trabajando en el laboratorio de meteorología de radiaciones ionizantes?
Vale, es meteorología.
Ah, perdón.
No te preocupes, es muy normal, todo el mundo se equivoca. Bueno, pues un día cualquiera, por ejemplo, ayer, tengo días en los que puedo hacer una cosa seguida y terminarla y otros días que van entrando trabajos entre medias, entonces los voy dejando todos a medias, luego retomándolos, es un poco caótico, pero en general un día cualquiera en mi laboratorio puede ser que tenga que preparar un servicio técnico, entonces tengo que preparar una serie, en mi caso lo que preparamos son disoluciones de emisores alfa o beta, entonces tengo que preparar esas fuentes, las tengo que pesar, las tengo que preparar en unos soportes especiales, los cuales los meto en unos equipos, los pongo a medir y una vez que han terminado las medidas, extraigo esos datos, los proceso, hago los cálculos pertinentes y luego emitimos el certificado correspondiente del servicio técnico que nos han solicitado.
¿Y siempre tuviste claro que querías dedicarte a la química o cuándo empieza tu deseo por ello?
Bueno, ya cuando hice COU, no sé si sabéis lo que es como el segundo de bachillerato de ahora, era del plan de estudios más antiguo, pues mi tutor era el profesor de química, pero también era físico. Y antes de eso, ya en octavo de GB, que era vuestro sexto de primaria, creo recordar, no, segundo de la ESO, el segundo de la ESO vuestro, pues ya me empezó a gustar la química. En COU ya decidí que quería orientarme por ahí, pese a que mi tutor y profesor de química y física me insistiera todos los días preguntándome que por qué quería ser químico. Nunca lo llegué a entender que me intentara boicotear de esa manera. Y bueno, pues al final decidí que sí que quería ser química, pasé la selectividad, lo que es vuestra EBAU ahora, o EPAU, o cómo se llama ahora, tampoco lo sé, pero van cambiando. Y bueno, pues eso, decidí. Cuando empecé la carrera me gustó, porque cuando empiezas una carrera nunca sabes si te va a gustar o no. Tienes una idea, pero luego la realidad puede ser otra. Y en principio sí, me fue gustando, luego me especialicé, porque en tercero era como el primer ciclo, el cuarto y quinto, antes las carreras eran de 5 años, en cuarto y en quinto ya elegías especialidad, y yo escogí química analítica, que es, para mí es un poco como el químico básico. Básico me refiero a lo que se tiene idea de un químico, ¿vale? Que sabe un poquito de todo, y sobre todo la parte de análisis y tal. Y bueno, pues sí, desde ese momento sí que me gustó ser química y quise trabajar de ello, y me costó unos cuantos años buscando hasta que lo conseguí.
Vale, y por último, Anabel, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Pues que crea más en mí misma. Bueno, en sí misma, porque es mi yo, y que no le dé miedo volar en avión, que por eso no se fue al extranjero y aprendió antes el inglés.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Anabel. Muchísimas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Bonjour et bienvenue au podcast de Lama, le podcast de Laura, Adam, Mario, Mia et Alba. Et nous allons parler de voyage et de pays. Quelle est la meilleure destination pour faire du tourisme?
Bonjour. De tous les pays que j'ai visités, l'Hongrie est le meilleur parce que son mélange unique de culture, d'histoire et de paysages sont magnifiques.
L'Espagne, parce que le pays a de la bonne nourriture, les personnes sont sympathiques et il y a beaucoup d'endroits à visiter.
Et pour moi, c'est la meilleure destination pour faire du tourisme, c'est l'Islande et le Japon, parce que au Japon, il y a beaucoup d'endroits à visiter et les gens sont très sympathiques. Et l'Islande, parce que les gens sont très très généreux et c'est un pays calme.
Moi, je préfère l'Italie parce que les monuments sont magnifiques et la pizza c'est incroyable.
Et pour finaliser, je pense que Maroc est c'est un des meilleurs pays pour faire le tourisme parce que il y a le Sahara et les belles plages. Et la deuxième question c'est dans quel pays tu aimerais aller?
Les pays que j'ai aimerais aller sont France et Allemagne.
Pour moi, c'est le Japon, États-Unis, France et Allemagne parce que j'aime voyager.
Les pays que j'aimerais aller, c'est Londres parce que c'est très beau.
Et j'aimerais aller au Canada parce qu'il y a plus de forêts et de montagnes. Merci pour venir à notre podcast.